Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un día como hoy, 7 de julio, pero de 2019, Gerardo Martino conseguía su primer título oficial al frente de la selección mexicana. A pesar de haber llegado invicto a la final del certamen, el Tri había dejado algunas dudas tras haber superado a Martinica solamente por un gol en la fase de grupos y llegar hasta el tiempo suplementario contra Costa Rica y Haití en los cuartos de final y semifinal, respectivamente. La final era la esperada por todos. México se enfrentaba a Estados Unidos para definir al mejor equipo de la CONCACAF. El inicio de los dirigidos por el Tata generó incertidumbre, pues fue el conjunto de las barras y las estrellas quien estuvo cerca y con las jugadas más claras durante los primeros 50 minutos de partido. Con Jossi Altidor fallando un mano a mano ante Guillermo Ochoa y con Andrés Guardado sacando una pelota sobre la línea de gol. Sin embargo, minutos después vino la reacción de la selección mexicana, que de a poco empezó a generar opciones de gol. Y finalmente, al minuto 73, logró abrir el marcador cuando Raúl Jiménez dio un taconazo dentro del área y Jonathan Dos Santos aprovechó para sacar un disparo de zurda que terminó en el fondo de las redes y selló la victoria del equipo mexicano. Un día como hoy, pero de hace un año, México venció a Estados Unidos y consiguió su octavo título en la Copa Oro.
Ahí está esa efeméride, como también hay otra interesante para el día de hoy, 9 años de aquella victoria de México sobre Alemania en el Campeonato del Mundo Sub-17 de 2011 con Julio Gómez, la famosa momia, Julio Gómez, que después no ha logrado brillar en el fútbol profesional. Un saludo en este martes 7 de julio de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Heriberto? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Aquí nos encontramos, Copa Oro, desde que me acuerdo, una piedra en el zapato. Siempre con la obligación de ganarla. Eso lo ha comentado no nada más Miguel Herrera, varios de los técnicos de la selección mexicana.
Sí.
Pocas veces no padeces para ganarla, inclusive. La sufrieron Osorio, La Puente, Hugo Sánchez, la han ganado Martino, Herrera, Chepo, Javier Aguirre, Mejía Barón, el propio La Puente en una siguiente oportunidad, La Volpe, y varios de los que la ganaron también la sufrieron. En fin, hoy un año de aquel partido.
Exactamente. Héctor Huerta, buenas tardes. Se cortó el querido Héctor Huerta. Bueno, aquí estamos un mano a mano de Ciro y yo antes de abrirlo a tercia, el cartel de tres. En esta tarde en ESPN Radio Fórmula, allá está Héctor Huerta. Adelante, Héctor, qué gusto saludarte, buenas tardes.
Hola, Benito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ciro, también? Me da mucho gusto saludarte y estar otra vez aquí en ESPN Radio Fórmula. Pues sí, se cumplen hoy varios acontecimientos deportivos que se en las efemérides allá aparecen importantes el día de hoy, entre ellos este que están ustedes mencionando.
Exactamente, ya platicaremos con Raúl Gutiérrez sobre aquella victoria sufrida, dramática, heroica del equipo de México que iba perdiendo ante Alemania con Julio Gómez en aquel campeonato mundial
Torreón,
de
si no me falla la
2011.
Memoria, ¿no?
Exactamente, okay. Cuando le vendaron la cabeza a este a joven futbolista tamaulipeco. Exacto. Y hoy se reanuda la Copa por México después de los partidos de viernes y sábado. El equipo de Mazatlán, que a mí me causó una buena impresión, ante el Atlas, que me causó una mala impresión, y Pumas frente a las Águilas del América, Ciro, Héctor, en la continuación de este torneo de pretemporada del fútbol mexicano.
Es eso, como tal hay que tomarlo, desde luego que es siempre mejor ganar, y algunos equipos como Cruz Azul, como las Chivas, lo hicieron dejando muy buenas sensaciones en sus presentaciones anteriores. De eso y más al volver, ¿no?
Desde luego, una defensiva de chicle de Pumas. Vamos a ver si mejora frente a las Águilas del América. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde, 7 de julio, el día de San Fermín. En este 2020 histórico, vamos a escuchar la entrevista que le hizo Karen Peña a Mauro Quiroga, el jugador que estaba en el Necaxa, está ahora en San Luis, el jugador argentino con ya un buen rato en el fútbol mexicano, jugando bien al fútbol, metiendo goles importantes. Vamos a escuchar a Mauro Quiroga, entrevistado por Karen Peña, corresponsal de ESPN en San Luis Potosí.
No, la verdad que contento por el resultado y por el desempeño del grupo. La verdad me sentí muy bien, más acoplado y eso está ayudando a que te comportes mejor en el terreno de juego. Entonces yo creo que el equipo se vio muy bien, se vio muy unido y eso es importante para sacar mejores resultados.
Y en la segunda pregunta, Jesús, para muchos fuiste de lo más destacado en este primer partido contra el Atlas después de tanta inactividad. ¿Cómo calificarías tu desempeño en este juego?
Cuando subo el escalón, pues siento la competencia, siento que hay más, pues más nivel, más calidad. Y pues me sentía muy bien, o sea, físicamente mejoré mucho, mucha experiencia, empecé a sentir lo que es estar en los estadios, ¿no? Y qué es lo que más nos impone. Y pues yo creo que iba muy bien hacia arriba y pues pasa esto y sí me cuesta ahí un poquito otra vez.
Hay cambios en el equipo, Sabarubí, llega dos jugadoras, Alicia. ¿Cuál es la meta que tienes tú para este torneo? ¿Qué metas te has planteado pues para este torneo después de también de la pausa que hubo en el clausura y la posterior cancelación?
Pues constantemente trato de ponerme metas cortas, no tan difíciles, pero pues un poquito seguras. La temporada pasada había metido...
Creo que ya estaba en lo individual, cómo jugar, cómo comportarse en el juego, pero como te digo, yo con quien pongan voy a tratar de dar lo mejor de mí y a tratar de ayudarlo también defensivamente. Y bueno, eso es todo.
Perfecto, muchas gracias.
Para la parte final, vamos con las preguntas de Omar Pérez Campos. Adelante, Omar, por favor.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Si les parece, empiezo por las damas. Yashira, el tema del fútbol femenil que está buscando ganar de a poco espacios y notoriedad. Los lunes hasta ahora en México habían sido particularmente, prácticamente solamente para el fútbol femenil. ¿Cómo tomas esta noticia de que ahora podría haber al menos cada 15 días partidos de Liga MX varonil también en ese día?
Hola, Omar, buenas tardes. Pues yo creo que de alguna u otra manera pues tenemos
bueno,
que
volver a... No es lo mismo el acento argentino de Quiroga sí, que el acento sinaloense de Angulo. Pero bueno, estábamos hablando... Esto último que se comentaba en esa conferencia es verdad, Héctor Ciro, porque va a haber una saturación de fútbol tremenda entre la Liga de Expansión, que no interesa, la Primera División del fútbol mexicano. Habrá mucho fútbol prácticamente toda la semana en este torneo de guardianes, que así se va a llamar, guardianes en honor de los que siempre exalta a Ciro al inicio de los programas, todos aquellos hombres y mujeres que han estado cuidando de la salud de todos los mexicanos. Pero bueno, el punto es que el ángulo de Angulo ya quedó ahí manifestado, y con respecto a Quiroga yo leía que quiere pensar eventualmente en la naturalización, sí. Lo cual a mí no me parece necesario. Pero bueno, sí. Ahí está el deseo de este jugador que ha metido 18 goles desde que llegó a México.
Sí, a mí tampoco me gusta ese recurso de la naturalización, ampliamente comentado desde tiempos de principios de hace dos décadas, cuando fue un tema el de Gabriel Caballero para ir al Mundial del 2002. Y no se trata del sujeto, se trata del hecho. En el caso concreto de Mauro Quiroga, creo que Necaxa tiene muy dominado ese camino de la compra-venta de jugadores sudamericanos, especialmente del mercado chileno. Los cotizan y los venden muy bien. Aquí tenemos un caso como el de Quiroga, él desde luego de otra nacionalidad, pero ejemplos hay muchos. Lo podemos ya sumar a la lista en la que está Edson Puch, que vendieron al Pachuca, Brian Fernández, que se fue a la MLS, Carlos González, paraguayo, que se fue a los Pumas, Víctor Dávila al Pachuca, Igor Lichnowsky, que pasó al Cruz Azul, Marcelo Barovero, ya teniendo también un nombre un poco más amplio. De Fernández y de Quiroga, leía que les costaron más o menos $600,000 cada uno a Unión La Calera y a Curticó Unido del fútbol de Chile. Por Fernández, Portland terminó pagando 10 millones y por Quiroga, Atlético San Luis alcanzó los 4 millones. De ahí a Necaxa, con su buen ojo, encontrado un gran negocio.
Sí, Héctor, realmente Es una lista larga. Me recuerda un poco lo que hacía Toño García con el Atlante, contratar muy bien, con buen ojo futbolístico y después vender bien también a otros clubes.
Sí, sí, Federico Vilar, Luis Gabriel Rey, ¿no? Que fueron tal vez los más significativos. Chamagol, que le sacaron mucho dinero en las ventas, ¿no? Es lo que hace
cuando se fue a Tigres, ¿no? ¿Te acuerdas?
Sí, 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 claro, pero el digamos que la política económica de Necaxa se basa en eso, ¿no? En tener un gran ojo en inteligencia deportiva para captar talento barato, lo traen al equipo, lo ponen y después lo venden en el mismo mercado mexicano a precios pero muy muy elevados. En algunos casos le han sacado 10 o 12 veces lo que le costó un jugador, que digo, han vendido jugadores muy bien vendidos, pero al mismo tiempo se han ido desmantelando, porque en realidad es muy fortuito también el hecho de encontrar puros buenos jugadores, ¿no? De repente traes 5 y te pegan 2 muy bien, ¿no? Y los otros tres, pues hay que completar el equipo y estar ahí. Ahora, Mauro Quiroga se va a competir ahora sí. Ahí era dueño del puesto, desde el principio era dueño del puesto. Pero ahora se va a competir contra Nico Ibáñez, contra Bertirame, y entonces ya no va a ser tan fácil la... Es decir, va a tener presión en la competencia para seguir siendo titular, ¿no? También yo comparto un poco con Ciro lo de la naturalización para la selección nacional, porque aquí ya no tiene ningún otro fin más que ese, Beto, porque ya al no ocupar una plaza de no nacido en México, o en este caso no formado en México, pues ¿qué caso tiene naturalizarte? Ya no tiene ningún caso. Antes evitabas ocupar una plaza de extranjero, muchos años se utilizó ese recurso del naturalizado, pero ahora ya no, ahora es formado en México o no formado en México. Entonces, él siempre será un no formado en México. El plan de naturalizarse, yo lo entiendo que es para algún momento que la selección nacional voltee a verlo, pero también no olvidemos que es un jugador de 30 años ya, no es un jovencito. Este ya vino ya muy cuajado al fútbol mexicano, no venía de un gran equipo, no costó muy caro, pero también es un jugador de ya 30 años.
Exacto. Yo lo que veo es que muchos clubes que han vendido de esa forma luego no pueden traer sustitutos de igual o mejor calidad de los vendidos. Ese ha sido un problema muy serio para instituciones como el Atlante hace unos 5 o 8 años. Con respecto a la naturalización, yo lo que siento es que se naturalizan porque saben que no los van a llamar en la selección de su país.
Sí, claro.
Entonces,
claro,
toman el plato de segunda mesa bajo la antorcha y el discurso de que quieren mucho a este país, y por eso es que acaban siendo jugadores que yo siento que no necesita en este momento el fútbol mexicano.
Sí, en México tristemente ha sido tierra fértil para prácticas de ese tipo. Algunos, me queda claro, sí, con una firme convicción de hacer una carrera en México, sus carreras hablan al respecto, no tengo ninguna duda en ese sentido, de gente como Ciña, del propio Gabriel Caballero, lo de Guille Franco me parece que entra en otra categoría, pero bueno, sí ha sido tierra fértil México para eso. Y nada más, retomando brevemente lo del Necaxa, di una larga lista de jugadores sudamericanos que llegaron a precios accesibles y después fueron revendidos muy bien por el Necaxa. Sí. Pero les digo una cosa, no nada más pasa con extranjeros. ¿Qué me dicen del Piojo Alvarado, vendido al Cruz Azul, claro, a muy buen precio? Chicote Calderón, Alexis Peña, Jesús Angulo, Dieter Villalpando, también tienen ese buen ojo para formación de algunos jugadores. Esta contracción económica le está pegando a todos. Cuando tienes una buena directiva y un buen entrenador, como por ejemplo lo tiene América con Baños y Herrera, ahí tienes dos pilares muy importantes para sobrevivir en épocas complicadas. Cuando también tienes buen ojo en las contrataciones, en el escauteo, ahí tienes otro buen factor, como el caso del Necaxa. Siempre puedes estar a expensas de que falles en dos camadas y entonces eso te entregue un mal torneo o dos, y entonces lo que menciones, lo que acabas de mencionar, termine por ocurrir, que entonces te debilites y ya la siguiente generación no haya sido tan buena, ¿no?
Pues a ver, Necaxa va a tratar de que Pesserini, que vino a Cruz Azul, sea su referente de gol en el área. Fue prestado un año, en Cruz Azul decidieron quedarse con Caraglio, con el Chaquito Jiménez, y sobre todo pues con Jonathan Rodríguez, que como centro delantero único, dio un muy buen resultado el torneo pasado, convirtiéndose en campeón goleador, ¿no? De un torneo de 10 fechas, pero hizo 9 goles, casi un gol por partido. Entonces, ahora va Pesserini para el equipo de Necaxa a sustituir a Mauro Quiroga, a ver qué tal les funciona, ¿no?
Exacto. De hecho, ya se hizo presente frente al Puma el fin de semana anterior. En la línea está Raúl Gutiérrez. Se cumplen 9 años de esta victoria de México sobre Alemania, cuando Julio Gómez se hizo famoso, y vamos a todo galope a saludar al potro. Raúl, aquí estamos Ciro Procuna, Héctor Huerta y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a los tres. Espero que se encuentren muy bien. Encantado de saludarlos.
Lo mismo deseamos para ti y para tu familia. ¿A qué crees que se deba que Julio Gómez, después de aquella hazaña, no haya destacado en el fútbol profesional?
Hijo, digo, son preguntas complicadas, porque para que uno de estos muchachos que tienen buen perfil para jugar en primera división no se concrete, siempre hay diferentes valores de eso. O sea, está de su propia calidad, su adaptabilidad como jugador, su tesón, su carácter, ¿no? Y están los clubes, están los entrenadores, está el entorno familiar. Entonces es claro, complicado, ¿no? Y digo, lástima por un tipo como Julio, que bueno, había hecho algo increíble, y creo que también hasta eso pudo haber afectado todo su carrera, sí, ¿no?
Raúl, ¿nos permites continuar con la plática después del corte comercial?
Sí, claro, encantado.
Muchísimas gracias. Raúl Gutiérrez esta tarde en ESPN Radio Fórmula, al volver.
La conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde, Ciro, Héctor, con Raúl Gutiérrez. Ciro.
Claro, con siempre un mucho gusto en saludarte, Raúl. Ciro Procuna de este lado. Me puedo imaginar la euforia hace 9 años después de aquel partido, por el rival del que se trata, por ser locales y por la manera, pero faltaba un paso más, el más importante. ¿Cuál fue el primer mensaje que le diste al grupo, a los chavos, después de aquella victoria contra Alemania?
Pues mira, ¿cómo estás, Ciro? Un gusto también saludarte.
Igualmente.
Y pues nosotros traíamos ahí una idea, ¿no? De que había venido yo desde la primera charla que tuvimos contra Corea de un carro, ¿no? Íbamos ahí armando un carro, en cada charla ponía un pedazo más del carro, estaba desarmado en 7 pedazos, ¿no? Entonces, pues cuando llegamos ahí al partido contra Alemania, pues fue completar el carro, porque la idea era que era mejor vender el carro completo que en piezas, ¿ves? Uh-huh. Y que después, bueno, cada quien iba a poder, ya como parte del carro completo, bueno, cada pieza se iba a poder evaluar mejor. Entonces, por ahí fue el comentario que hicimos. Obviamente, para nosotros enfrentar a Uruguay era más complicado. No te quiero decir que Alemania, por cómo se vio el partido, pero para nosotros era un viejo rival conocido que nos había goleado, que habíamos ya perdido una final contra ellos. Entonces, pues son cosas que les tienes que sacar de la cabeza a los muchachos, y creo que ellos lo entendieron, ¿no? O sea, era una final de Copa del Mundo en nuestra casa, en el estadio más bonito que tenemos, o bueno, por lo menos eso es lo que yo creo. Y ellos, bueno, lo asumieron, creo que muy bien, ¿no? Y eso siempre se agradece.
Oye, para terminar de imaginarme el momento, ¿cuál fue la pieza que agregaron al carro con la victoria ante Alemania, y cuál era la que faltaba en la final?
Pues el carro estaba, bueno, lo fuimos armando de atrás para adelante, como dicen que se arman los equipos, ¿verdad? Entonces, última parte fue la llanta izquierda, toda la salpicadera del lado izquierdo, toda esa parte nos faltaba. Entonces esa fue la que incluimos en esa última charla que fue contra Uruguay.
Muy bueno, muy bueno. Adelante, Héctor.
Hola, primero te saludo con mucho gusto, Raúl. Y te pregunto, ¿qué pasó con los jugadores de esa selección que se veía que tenían un talento y que podrían ser, pues como los fueron los de 2005, algunos que se consolidaron muy bien? Te hablo de Héctor Moreno, Giovanni, Carlos Vela, no sé, jugadores que se consolidaron muy bien inclusive a nivel internacional. Pero en cambio de este grupo que tú dirigiste en 2011, que fueron campeones también, pues muchos que uno pensaba, Carlos Fierro, Marco Bueno, no sé, estaban llamados tal vez el Ponchito González, Francisco Flores, aquel lateral que tenías, el Pollo Briseño, el capitán, el arquero Richard Sánchez, que estaban llamados a ser grandes figuras de primera división, al final han sido carreras intermitentes.
Pues mira, Héctor, creo que te digo que son esas situaciones que son distintas, ¿no? Cada uno ha ido viviendo sus diferentes procesos. Siento que bueno, comparar los dos campeones es complicado, y creo que en lo que dijiste primero radica mucho la diferencia entre los dos equipos del 2005 y 2011. Nosotros éramos un equipo que el trabajo colectivo hacía brillar a todos estos muchachos, y ellos lo entendieron de esa manera. Y después, digo, creo que de alguna manera, digo, hablar de qué es, cuál sería la fórmula es muy complicado, pero sí creo que hay situaciones que tienen en contra, ¿no? Siempre he puesto a diferentes jugadores como ejemplo. Erick Aguirre es el mejor ejemplo de cómo se debe de llevar un proceso de estos muchachos. O sea, el tipo, lo recomendamos que estuviera en la sub-20, el muchacho se adaptó, y pues prácticamente un año después estaba debutando en primera división. Entonces, creo que eso, esa es la mejor ruta, pues. Y otra también, ¿no? Digo, los entrenadores, el otro día también hablando con Alex Díaz, ¿no? Que es otra generación, la del 2013. Él decía que cuando él había jugado, generalmente jugaba de volante por derecha. Entonces, pues también por sacarlos de sus posiciones es muy complicado. Carlos Fierro igual, han sido muy duros con él, pero él jugando conmigo jugaba de centro delantero y siempre lo ponen de extremo. Entonces, sí, te digo, creo que son circunstanciales las cosas, pero a lo mejor podían haberse enrutado mejor a muchos de estos muchachos, ¿no?
Oye, Raúl, yo sé que evidentemente es más difícil ganar un título en el extranjero que en casa, pero yo creo que la selección que tú tuviste enfrentó rivales más complicados. Para ser campeón fue más difícil, o sea, no se enfrentaba a cualquiera desde la ronda de calificación, inclusive del grupo. Pero yo no sé qué te parezca a ti, me parece que aquella tenía un brillo individual de jugadores que se sobresalían en el campo, y la tuya fue un brillo colectivo. ¿Cuál de las dos fue mejor, Raúl?
Bueno, ¿qué te puedo decir, Héctor? Yo creo que si te vas al resultado tal cual, digo, a nosotros este equipo ganaba todo fuera de México, el uh-huh. mío,
sí,
y tuvimos que enseñar a este equipo a jugar de local. Entonces, yo creo que esa parte, cuando un equipo rompe con esa complejidad de jugar acá, bueno, te encuentras ejemplos como el de nuestra selección, esa del 2011, y creo que 7 victorias hablan por sí solas,
sí, ¿no? Fue invicto, ¿no?
Creo que ese es, yo creo que la respuesta a esa pregunta que tienes, yo creo que en el torneo, o hablando del torneo, sí, del mundial, pues nuestro equipo fue mejor, ¿no? 7 victorias y una sola derrota.
Raúl, en el ángulo que creas más conveniente, que puede ser el propio, el de Raúl Gutiérrez, el de tus jugadores del fútbol mexicano, del deporte mexicano, visto en perspectiva, ¿cuál crees que fue la principal herencia de aquel título que se logró en el 2011?
Pues mira, creo que todo un proceso de trabajo, creo que del 2009, del 2010, que llegó Néstor de la Torre ahí a Selección Nacional, es a estructurar un proyecto, a darle forma, a volverlo multidisciplinario, bueno, culminó con prácticamente 6 finales, ¿no? O sea, agregando 6 finales en mi proceso, más una medalla olímpica, más un tercer lugar en la sub-20. Entonces, creo que el trabajo, la planeación, ese buen desarrollo, que creo que también, si algo ha sido distinto, es que para generar el estilo y la forma de esos equipos a partir del 2010 se tomó en cuenta a todos los directores deportivos de la primera división, y se estableció un modelo de juego, se estableció una metodología de trabajo, y creo que habla de que al final el trabajo en México es bueno, ¿no? No tienes que ir a ningún otro lado, sí puedes ir a mejorarte, por supuesto, pero creo que copiar otras fórmulas, cuando ya habías encontrado una, creo que eso es lo más rescatable de todo ese proceso que te estoy hablando.
Oye, Raúl, yo te vi jugar muchísimos partidos en el Estadio Azulgrana. ¿Qué opinas de que el Atlante regresa a jugar en ese lugar?
Bueno, yo creo que a lo mejor los más románticos nos hubiera encantado que fuera de otra manera, ¿no?
Claro.
O sea, como yo la viví, pero particularmente, ¿no? Campeones en el ascenso, superlíderes en la primera división, campeones después, pero creo que es una buena noticia para toda esa afición atlantista, y sobre todo creo que ahora creo que tiene que ver más con una parte administrativa, una buena estrategia para que se genere más sangre azulgrana de la nueva generación. Y bueno, están bien dirigidos. Creo que Mario García es un tipo con ADN potro, conoce bien cómo se genera, y creo que ahora también corresponde a la afición, Heriberto, también que vayan a apoyar, o sea, que den muestras, no nada más en redes sociales, eso es muy fácil, pero las veces que ha salido el equipo de México, del DF, ha sido porque no hay respuesta en la tribuna. Entiendo que tiene que ver con una buena marcha del equipo y demás, pero creo que eso va a ser fundamental, y es una buena noticia, creo que para el fútbol capitalino.
Oye, Raúl, nos queda poquito tiempo ya para antes de ir al corte. Te pregunto nada más de esta última noticia que salió de que vas a dirigir al Acapulco FC. ¿Es verdad esto en la Liga del Balompié Mexicano?
Pues mira, esto es más un rumor. Yo sí platiqué con Mauricio Ruiz, sí. Platiqué con él. Pero vamos, había sido una charla más informal, de primer contacto y demás, y de ser un prospecto el viernes, el lunes ya aparecí como prácticamente con un 51% de estar arreglado, y no, digo, está esa posibilidad de ir ahí. Obviamente, como digo, a un compañero por ahí que me preguntó, ¿no?, también en posibilidad, digo, bueno, ¿qué te digo? Chamba es chamba, pero todavía no está nada definido por ahí, nada, Héctor.
Bueno, ve comprando un bloqueador, bronceador, de coco.
ya urge que vuelva el potro, ¿no? El potro es necesario en el fútbol.
Sí. Aunque el torneo, ay, caray, el torneo de la Liga de Expansión creo que no tiene mucho interés, la verdad.
Eso es de la Liga de Balompié. Sí.
Ah, bueno, no, me refiero al del regreso del Atlante a la Ciudad de México.
Ah, perdona. Sí,
Bueno, el Atlante va a la Liga de Expansión, Beto.
Sí, exactamente, esa liga, pues que yo la veo como de partidos amistosos, como un torneo intrascendente. La verdad no encuentro mucho encanto en el regreso atlantista, mi querido Potro, a la Ciudad de México. Te agradecemos mucho, como siempre, que hayas tomado esta llamada.
No, encantado de saludarlos, cuídense mucho, por favor, les mando un abrazo.
Igualmente, Raúl, que te vaya bien. Se fue a su caballeriza el Potro Gutiérrez. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde, Ciro, con Lalo Varela, que está listo ya en la línea telefónica.
Sí, efectivamente, Beto, me da mucho gusto saludar siempre a Lalo Varela, y más después de lo que hemos vivido en las últimas 24 horas, no nada más en la NFL, en el deporte estadounidense, con la renovación de contrato de Patrick Mahomes. ¿Cómo estás, Lalo? Bienvenido.
Muy bien, saludo a toda tu audiencia, y por supuesto, qué bueno que firmaron a un hombre ejemplar en todo el sentido de la palabra como Patrick Mahomes, ¿no? Gran atleta y buena persona.
Sí, de una vez hago la invitación, a las 5 de la tarde estaremos en NFL Live con Lalo y con todo el equipo, platicando de este tema que desde luego ha electrizado a todo el panorama de la NFL. ¿Se sabía que cuando Mahomes renovara su contrato con Kansas City iba a destrozar el mercado? Desde luego que las cifras son escandalosas. Se habla de 10 años de extensión de contrato, $450 millones, son 140 garantizados. Si sumamos los 2 años que le quedaban de su acuerdo original, rebasaría los 477, pero el número con el que todo mundo se queda, Lalo, es el de los $503 millones. que se debe a incentivos. Son 25 millones en incentivos que podrían llevarle a alcanzar esa cifra, pero son incentivos de ganar un montón de Super Bowl, jugador más valioso, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue tu primera impresión cuando te enteraste de esta renovación?
Quitando el de que ahora las cantidades son estratosféricas y de que yo creo que nadie debería de ganar eso, o sea, quitando eso, porque es lo que paga el mercado, creo que no me sorprendió, porque es el nuevo Michael Jordan. No hay duda para mí, quitando de que el tenis y el americano son mis deportes favoritos, yo creo que en el mundo no hay nadie ahora como Patrick Mahomes. Es la estrella a seguir. Y lo pongo, por ejemplo, este dato. Los dos programas más vistos el año pasado en Estados Unidos fueron partidos de Kansas City. 4 de los primeros 15 fueron partidos de Kansas City. Y es un jugador, como bien lo sabes, Ciro, cumple 25 años en septiembre próximo, y por un volado no participó en 2 Super Bowls en sus primeros 2 años como titular.
Sí, eso es también muy cierto, porque llega a semejante cifra por la extensión del contrato, porque al momento de la negociación llega como el campeón del Super Bowl y el año anterior había sido el más valioso de la liga. Entonces todos los planetas se alinean para que sea un batazo de cuadrangular con las bases llenas a la hora de su renovación. Ahora, te pregunto, Lalo, ¿los equipos que han firmado este tipo de contratos para sus quarterbacks luego la pasan mal, porque existe el tope salarial y si le pagas mucho a un jugador, entonces el núcleo del equipo tiende a desmembrarse? ¿Crees que le vaya a pasar eso a Kansas City o no?
Yo creo que no, por muchas razones. Una, porque es un jugador multidimensional que puede hacer muchas cosas y hace mejor a sus rivales. Ese es un punto. El otro es que en los siguientes 2 años todavía no entra este contrato, ¿sí? Ese es algo clave. Y luego el otro punto, que él fue muy inteligente y no fue avaro, Dak Prescott, que esté escuchando, fue tipo Tom Brady. Porque a pesar de que muchos van a decir, Lalo, está sonando ridículo en esta explicación que viene a continuación, él va a estar, no le van a pagar, o dejó dinero en la mesa, para ser más claros, en 5 años más adelante, no, el contrato no va a ser tan grande. Pongo este ejemplo rápido, a ver si se me entiende así. Hace 12 años, el mejor quarterback pagado era Peyton Manning, $14 millones por temporada. 12 años después, ese número se ha triplicado. Ahora, imagínate, en 5 o 6 años, los 45 millones que él vaya a recibir, o en la segunda mitad de su contrato, él no va a ganar, no va a estar entre los primeros.
Esto me lleva a preguntarte, sí, porque así se comporta el mercado. Siempre el siguiente quarterback importante que llegue a renovar contrato, extender sus acuerdos, siempre pide 1 millón más. Pero para que pidas 1 millón más, al menos, de lo que ha ganado Mahomes, pues tienes que llegar con esas credenciales. Además de que la consideración de talento que hay de Mahomes es superlativa. Él juega en otra galaxia. Yo te pregunto, ¿cómo impactará el contrato de Mahomes al mercado? De Sean Watson, Lamar Jackson, Dak Prescott, están buscando sus renovaciones. ¿Cómo lo va a impactar?
A ver, voy a tratar de explicarlo de esta manera. Los Ferraris no impactan el mercado ni de los Mercedes-Benz ni de los BMW. Mucho menos los Ford, los Volkswagen y los Chrysler. Y no tengo nada en contra de ellos, porque yo ya soy una persona normal, ¿no? Ahora, lo que sí... ya lo decías, Patty Mahomes está en la estratosfera, o sea, está en otro lugar. Sí, no hay otra. Por ejemplo, yo le diría esto a Dak Prescott, y son palabras de Paul Tagliabue, que fue el comisionado anterior, de la NFL hace unos años atrás, hace más de una década. Él decía esto: el mejor resultado en una negociación es cuando ambas partes ganan. Digo, deja algo en la mesa para otra persona, porque probablemente necesitarás hacer otra negociación con el más adelante. Explico con Dak Prescott. Él quiere 4 años y por ahí los $36 millones, los vaqueros le estaban diciendo lo que es 5 años. El contrato de Patrick Mahomes entre más largo sea un contrato, no le conviene al jugador. Por eso explico que él dejó dinero en la mesa. Él pudo haber firmado por 5 años, por 6 años, y si quieres, 45 en promedio, y el segundo contrato, si él seguía siendo tan exitoso, vendría otro escandaloso contrato. Pero él dijo, o sea, 450 millones, o sea, es lo mismo ganar 5 o 6 más al año, la verdad, es lo mismo. Pero con eso van a poder repartir más dinero a sus jugadores, a sus compañeros tipo Brady.
Oye, Lalo, yo me meto a la plática, que no soy experto en esto ni mucho menos, pero para que la gente dimensione en relación a todos los demás deportistas de ese nivel que están ahorita en el mundo, de cualquier deporte, ¿qué tanto nos dice esta cifra de 450 millones comparándolo con los demás?
Bueno, no hay un deportista, es más, ha superado a todos los deportistas, supera a Canelo, supera por ejemplo a Mike Trout, que era el deportista más con más éxito con el contrato más jugoso. Pero yo creo que también quiero explicar esto comparándolo al béisbol o a otros deportes estadounidenses. Al fútbol ustedes pueden explicar mejor.
Sí.
Mike Trout, 435 millones de dólares, pero él nunca ha ganado un partido en postemporada y ni siquiera en Los Ángeles es el jugador más relevante, no lo es, ¿sí? Patrick Mahomes, en apenas 2 años como titular, final de conferencia, campeón de Super Bowl, lo que puede hacer él y lo que yo decía del impacto en ratings televisivos. Por eso el contrato de este hombre está pegado a exitoso, ganador, rating. Es el nuevo Michael Jordan.
Sí, muy buena. Y me encantó la referencia que hiciste del Ferrari, porque eso es Patrick Mahomes. Y de momento yo no encuentro otro Ferrari. Puede haber otros, pero de modelos más anteriores, más golpeadones. Ya traen por ahí una ojalateada. Aaron Rodgers también es un fenómeno, pero ya trae 2 que 3 ojalateadas. Ya le hicieron una afinación, etcétera. Entonces, abonando un poco a esa analogía que hacías. Y yo nada más agregaría un último tema, Beto, Lalo, Héctor.
Claro.
También creo que Kansas City puede no caer en esa espiral descendente que le ocurre a los equipos que le otorgan tanto dinero a un quarterback, porque tiene otros 2 pilares muy importantes. Uno, se llama su entrenador en jefe, Andy Reid. Después de Belichick, me parece el mejor. Y 2, Brett Veach, su gerente general, apenas 40 años de edad, en pleno momento, un tipo que fue además scout antes, que fue además quien le echó el ojo a Patrick Mahomes cuando lo reclutaron del colegial. Entonces sí creo que ahí hay 2 pilares muy importantes para efectos de seguir trayendo gente valiosa y seguirle montando un buen equipo a Patrick Mahomes. Adelante, no, Beto.
Sí, no, qué interesante, qué gran atleta, qué mercadotecnia en torno a un personaje emergente en el fútbol americano profesional que lo está haciendo muy bien. Y Lalo, te agradecemos mucho, como siempre, tus aportaciones en el programa. Que te vaya muy bien.
Igualmente, gracias. Tiene talento y carácter impecable.
Qué maravilla, sí, sí. Qué forma de llamar la atención, de cumplir en el emparrillado. Y además, tiene una gran repercusión mediática. Mahomes, que se convierte, como ya apuntan, en el deportista mejor pagado de la historia. Impresionante, Ciro, el caso de Mahomes. Antes de ir con Alex Pombo, pues realmente de llamar la atención la rápida carrera que lleva este importantísimo mariscal de campo.
Oye, y agregando nada más al tema, ya también jugó en el césped del Estadio Azteca.
Ah, sí, claro. Entonces, ya jugó, sí, en Santa Úrsula, es verdad.
Igual que lo hizo Tom Brady antes.
Ajá, sí. Exactamente. Checo Pérez fue penalizado en Austria y por eso no tuvo la oportunidad de subir al podio, y vamos a escuchar al piloto mexicano.
Sí, creo que nos equivocamos, ¿no? Teníamos que haber parado. Al final todos los que están alrededor de nosotros pararon y eso les ayudó a pasarnos. Por supuesto, ahorita ya es fácil decir que nos equivocamos, pero en la carrera parecía para nosotros lo correcto, entonces lo tenemos que analizar y bueno, lo positivo es que tenemos un coche competitivo debajo de nosotros.
¿Nos puedes contar cómo ha sido ese toque con Lando? O sea, si no le has visto, ¿qué pasó ahí?
Sí, llegó muy tarde en la frenada, se aventó hasta el final y cuando voy entrando a la curva me lo encuentro ahí. Entonces nada, ya a trabajar para el siguiente. Lo bueno es que en pocos días regresamos y aprender de esta para hacer lo mejor en la que sigue.
Son decisiones que me imagino que hay que tomar en fracciones de segundo. Alex Pombo está en la línea en esta tarde. Alex, qué gusto saludarte. Si nos puedes explicar un poco más el por qué fue penalizado Checo Pérez en este Gran Premio de Austria, por favor.
Mira, qué tal, un gusto saludarlos. Sí, efectivamente, mira, la regla dice, y sobre todo por proteger a los mecánicos, hemos visto a lo largo de la historia los accidentes que han sucedido cuando entra o sale un auto. Y debido a la carencia de rebases que no se dan en el circuito, en la pista, los pilotos, los mecánicos, los equipos tratan de rebasarse o ganar lugares o milésimas de segundo cuando entran a cambiar los neumáticos. Entonces, por regla, dicen que si un equipo deja salir a un auto en una situación peligrosa, debe de sancionarse. En mi punto de vista, así como en otras situaciones, debe haber un cierto criterio también, porque inclusive podemos ver en la imagen cómo Checo trata de respetar el carril, a pesar de que pelea un poco la posición, respeta el carril que se conoce como fast lane, de alta velocidad, y respeta a Lando Norris, y cuando ve que ya no, definitivamente no tiene nada con qué pelear, se pone atrás del auto McLaren y ya salen a la pista, como pensando un poco de decir, ok, no lo puede pasar aquí, pero tan pronto lleguemos a X curva, lo voy a rebasar. De ahí la penalización, que además se tardaron demasiado en hacerle la estrategia, obviamente les perjudica, como ya lo decía hace un momento también Checo.
Estaba leyendo, Alex, en el ABC de España, que Fernando Alonso, este legendario piloto, volverá a la Fórmula 1 el año que viene.
Así es, y mira, es muy buena noticia porque Fernando obviamente tiene muchos seguidores a nivel mundial, y yo te voy a decir algo, hace como 2 años yo platicaba con Mario Andretti, y ahora vemos que muchos pilotos están nada más concentrados en una categoría, y precisamente comento de Mario Andretti porque en la época de Mario pues corrían en prototipos, corrían rallies, corrían en diferentes categorías, y eso es lo que tiene Fernando Alonso, que es un piloto de corazón, de alma, que lo que le pongan, si una avalancha con ruedas en bajada se va a subir, porque es alguien que lleva el automovilismo en la sangre, y no como otros que nada más se concentran en la Fórmula 1 y lo demás no les interesa. Sabemos que Fernando Alonso ya corrió en el Dakar, ganó Le Mans, ganó Daytona, quiere ganar Indianápolis, y por eso es que la verdad es tan carismático y gusta tanto Fernando Alonso.
Alex, gusto en saludarte. Lo que hizo Checo Pérez en este último Gran Premio, quisiera retomarlo, porque leo que se cuestiona mucho la estrategia de Racing Point, se le califica como mala. ¿Tú qué opinas al respecto?
Mira, tú conforme va pasando la carrera tienes que ir improvisando. Creo que el equipo, inclusive yo lo dije en un previo que hicimos para Sport Center el día sábado, algo que tiene Checo, que es muy bueno cuidando los neumáticos en carrera. Entonces, cuando él hace su estrategia de arrancar con un neumático muy suave, obviamente él se va con un neumático medio que realmente le podía haber dado buen ritmo de carrera, y hacia el final, obviamente cuidando el neumático, podía haber sido mucho más rápido que los demás en la primera parte cuando hizo el cambio de neumáticos. El problema es que vienen las banderas amarillas. Entonces ahí le perjudican a Checo porque ya los demás, la desventaja que tenían, se va a ventaja hacia ellos y desventaja hacia Checo. Ahí creo que el equipo lo que tenía que haber hecho es entrar a los pistas así como hizo Charles Leclerc, y como se neutraliza la pista, nadie puede rebasar a nadie. Lo que debería haber hecho es entrar a los pits, ponerle otro juego de neumáticos fresco, y así podía haber mantenido el ritmo. Inclusive uno viendo los tiempos, al irse degradando el neumático, vas viendo cómo va aumentando el tiempo en milésimas, poco a poco, hasta que llega a ser un segundo por vuelta, y por eso Charles Leclerc al final pudo poner un ritmo muy impresionante porque traía neumáticos frescos.
Oye, Alex, te saludo con mucho gusto. Fíjate que la Unión Europea decretó que no va a permitir el ingreso de ciudadanos que vengan de Brasil, de México y de Estados Unidos por el asunto de la pandemia. En el caso de Checo Pérez, se pudo ir antes de que se decretara este acuerdo y llegó a Austria bien para el premio de Austria. Pero en este momento él ya no puede retornar a México porque si tiene alguna competición posterior, no podría viajar. Y te pregunto esto porque no sé cuáles premios, grandes premios que sigan en adelante, podrían tener algún problema de cancelación.
Mira, ahorita todos los grandes premios se van a desarrollar en Europa y curiosamente lo hablábamos la semana pasada ahí con ustedes, pues obviamente se están complicando mucho las cosas, sabemos el Gran Premio de Estados Unidos que corre en Texas, yo creo que no se va a correr.
Claro.
En Brasil lo mismo,
tampoco.
Desafortunadamente mi punto de vista, no es oficial obviamente, yo creo que en México tampoco se va a correr, y es más, comentaba con algunos amigos que va a ser irónico que Checo gane su primera carrera y no tengamos gran premio este año. Ojalá, sí. Ojalá esté equivocado, ¿verdad? Que me equivoque. Pero bueno, fíjate que ahorita que mencionas rápidamente, eso le pasó a un piloto que ha ganado títulos europeos, pero en prototipos, a Memo Rojas, hijo de otro de los grandes pilotos mexicanos,
sí.
Que la semana pasada tenía unas pruebas en Francia y no lo dejaron viajar, inclusive en las redes sociales puso
sí, que alguien pidió ayuda, ¿verdad?
Sí, y tuvo que moverse en la embajada, permisos, pruebas, embajadores, o sea, se movió a niveles ya para tratar de llegar, y al final el fin de semana pudo viajar porque sí fue muy complicado. Entonces, inclusive hay otro piloto que iba a correr también en las categorías de promoción, Raúl Guzmán, él tampoco pudo viajar y ya perdió las pruebas y va a perder su primer carrera de la temporada.
Alex, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Al contrario, un abrazo a todos, saludos.
Igualmente, buenas tardes. El equipo de Dallas no va a participar en el torneo de regreso del MLS. Ayer hablábamos de Carlos Vela, que decidió quedarse con su mujer, en una decisión muy respetable. Ciro lo comenta en su columna el día de hoy, porque tiene un embarazo de alto riesgo su mujer. Entonces Vela prefiere mantenerse al lado de su esposa, en una decisión totalmente entendible. Y el equipo de Dallas, por el coronavirus de varios de sus jugadores, anunció que no va a participar en este regreso del MLS el conjunto tejano.
Prácticamente lo sacaron de la competencia.
Prácticamente,
por
10, sí.
Por 10 contagios.
Es verdad,
sí.
10 contagios. Gracias por acompañarnos, Ciro, Héctor, buenas tardes. Que les vaya muy
gracias.
Bien.
Gracias.